summer has come and passed. The innocent can never last.
Vamos a hacer un clic verde. Ya saben ustedes que lo hacemos cada semana, aunque este espacio se llame Habitats. ¿Por qué? Pues porque nos da la gana, pues somos así de chulos. Mónica Rubio, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Emmas, estamos poniendo una canción de verano, estamos con los calores rigurosos del verano y vamos a hablar de cigüeñas, que es un animal invernal por excelencia, no sé por qué.
Depende, porque las cigüeñas migran y depende de dónde ellas pasen el resto del año. Tú puedes verlas aquí en invierno o puedes verlas en esta fecha, en que vienen a pasar más la primavera y el verano. Estas que tenemos aquí ahora, que es lo que vamos a contar, vienen de África. Ah. Por eso vienen en esta fecha.
Bueno, que a mí me llama la atención, sobre todo por las que he visto en la zona norte, en algunos pueblos de Madrid, que las tienen como un santuario en los torreones y en los campanarios, y guardan el nido, lo mantienen todo lo que pueden y vuelven siempre todos los años.
Eso es, lo reutilizan porque lo que tienen las cigüeñas es fidelidad al nido, es el macho. Habitualmente es el macho el que viene primero y vuelve a su nido, lo adecenta y ese tipo de cosas. Aquí... Lo que nos
él es el que se encarga del bricolaje.
Sí, cuando el nido está hecho, cuando está por hacer, tienen también, que podemos contar otro día, tienen una división de tareas muy muy, muy chula. Las
¿A que no sabes lo que vi el día de mi santo?
A ver, cuéntame.
Un nido de carpinteros.
Qué bonito.
Dentro de un almendro.
Qué cosas te encuentras, ¿eh?
Sí. Eso es uno de esos regalos de santo que dices... Bueno, qué cosa maravillosa. Bueno, hablemos de la cigüeña.
Sí, lo que venimos a contar es que, bueno, aquí la cigüeña sí es habitual verla por el sur de la región, pues es en sus movimientos migratorios, incluso igual cuando van a comer pues se puede ver bastantes cigüeñas juntas, pero lo que no se veía hace unos 50 o incluso 60 años, me ha comentado la gente de la administración y gente ecologista, lo que no se veía era un nido, un nacimiento de cigüeña. Y eso es lo que acaba de ocurrir. Ha habido una cigüeña que se paseó por aquí, por la capital, por los cielos, entonces parece ser que se sintió atraída por otras cigüeñas que existen en el parque de Terra Natura. Parece ser que eso le hizo de reclamo a otras cigüeñas y otras aves, que le hizo de efecto de reclamo y finalmente decidió empezar a construir ahí su nido. Vino la otra parte de la pareja, se trasladaron a otro nido que estaba cerquita, 3-4 metros de Garza Real, y dijeron aquí hacemos la apuesta. Entonces han puesto una serie de huevos, todavía está, como no se levantan bien, el que está, la persona que es Simón Asenjo, que es un agente medioambiental del Centro de Recuperación del Valle, está haciendo el seguimiento y está mirándolo, y como no ha conseguido captar el momento en que se hacen el relevo, pues no sabe exactamente cuántos hay, pero sí sabe que ya hay un pollito, que puede haber en estos días, puede aparecer otro en cualquier momento.
Qué bien. Es decir, que aprovechan el verano, ¿no?
Las cigüeñas, los animales, nosotros tendemos a pensar que se mueven por calor, por temperatura, en realidad se mueven en busca de alimento. Entonces, si allí en su África natal, estas, que han comido langosta, que nos viene muy bien que allí coman langosta y esas cosas para que luego no se pase aquí, de repente ven que allí ya no hay alimento, pues se vienen para aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo habitual era que volvieran en septiembre. Lo que pasa es que en Europa y en España se está viendo que como ya aquí encuentran alimento y se encuentran en buenas condiciones, muchas ya
no migran, ¿verdad?
Exactamente, y se quedan aquí y cogen, pues comen sapos, ranas, comen insectos, comen roedores e incluso se pueden ir por los vertederos. De hecho, para hacer el nido también van a los vertederos y cogen plásticos, cogen trapos y eso. ¿Qué vamos a hacer?
Lo que pillan antes eran con ramas y muy trabajados y muy estudiados, la verdad.
Muchísimo.
Bueno, yo creo que hay mucha gente a la que le encanta la naturaleza y una forma de hacerlo y de acercarse a ella es a través de los campamentos de verano, y hablamos sobre todo para la gente más joven, ¿no?
Sí, bueno, es un aspecto que yo lo cuento porque como lo empezamos a contar un día, recuerdo, y al final se nos quedó un poco en el aire. Yo cuando era pequeña me hubiese gustado, me hubiese encantado ir a este tipo de campamentos donde hoy que son muy modernos, pues además de estas multiaventura, piragüismo, tiro con arco y ese tipo de cosas que ya tienen que tener todos los campamentos para el desfogue de los niños, además hay algunas entidades o asociaciones que les hacen actividades específicas relacionadas con la naturaleza. Entonces, pues quería contar un poco, también contar precios, porque es un aspecto importante tal como estamos hoy, si nos lo podemos permitir o qué. Por ejemplo, SEO Birdlife, que hemos contado alguna vez, que es la Sociedad Española de Ornitología, organiza unos campamentos, rondan los 350 euros, una cosa así, una semana, para niños, y me llama la atención dos de ellos. Uno que se hace en Tarragona, en una reserva natural, pero que es en inglés.
Ah, muy bien.
¿Verdad?
Que puede aprovechar para...
Fíjate.
Pero también tendrá que tener el niño un nivel de inglés suficiente.
Sí, supongo que harán por grupos o harán por niveles. No estaba todavía del todo especificado, pero sí que se va a abrir esas fechas, que no lo indicaban, pero que el campamento va a existir. Y luego hay otro aquí al lado, por ejemplo, en Nerpio, que ese es para niños de 8 a 14 años y es de la primera semana de agosto. Ese es el que son 350 euros. Pero que está muy bien porque te enseñan a identificar aves, que es lo propio deseo, y aparte pues te enseñan biodiversidad y otro tipo de cosas. Hay más gente que hace estas cosas. Hay, por ejemplo, los de Greenpeace, que tienen para niños de 8 y hasta 17 años por 320 o 438 euros. Lo cuento porque yo sé que lo de los precios es una cosa que al final te decide si sí o si no. Pero ahí pueden hacer, por ejemplo, van a hacer plantaciones de bosques de ribera, van a limpiar ríos, van a hacer compostaje, van a conocer artilugios solares y eólicos, esos juegos para niños. Y, por ejemplo, también WWF, que es la antigua DENA, la del panda, también tiene para niños de 10 a 14 años en la primera semana, 12 días de julio, esas un poquito más, son 470 euros. Y aquí pues van a conocer rapaces, van a conocer huellas y rastros de animales, van a hacer un taller de nidos, lo que tú me contabas al principio, que son cosas que te acercan de una forma pues muy muy desenfadada y muy bonita la naturaleza, al monte donde los animales están crudos, ¿sabes? Que hay gente que
no lo... que se los lleva luego a los sobrinos. Pues, sí. Que hablábamos la semana pasada, sí. Que, en fin, hay gente pato que dicen en cualquier pueblo y en cualquier lugar. La verdad es que has hecho mención a lo de los experimentos solares, has hecho mención a... Y gracias a la tecnología estamos viendo que, bueno, hay posibilidad de navegar sin gastar un solo euro, vamos a decirlo de esa forma. Gracias a la energía solar, a la captación de la energía solar y gracias a poder hacer uso de esa energía solar, que, bueno, es gratuita. Lo malo es como nos encontremos en una zona en la que hay muchas nubes, aunque también se recoge
sí,
energía.
Sí, exactamente. Tiene que haber tres días muy mal de sol para que este tipo de barcos se paren. Estamos hablando de un catamarán, que es el barco solar más grande del mundo. Se llama Turanor Planet Solar y más cosas, que es la idea que tuvo un ingeniero suizo. Y este barco ya ha dado la vuelta al mundo solamente con energía solar. Tiene, por si acaso, como lo veías tú, tiene un par de motores diésel por si le ocurriese algo. Pero dice que no los ha tenido que usar. Y ha conseguido dar la vuelta en 19 meses.
Como mínimo por una emergencia.
Para una emergencia, exactamente. Nada, de hecho, el barco ha ido, por supuesto, siempre buscando zonas de mar que sabía que iban a tener, uh-huh, que iban a tener luz solar. Pero es que no gasta en combustibles fósiles, no tiene fugas, no hace ruido. Entonces, tiene un coste para fabricarlo, eso por supuesto. Pero bueno, para eso están estos modelos que lo que hacen es difundir que esto es posible y que existe. Y ahora, después de dar la vuelta al mundo, van a hacer una tournée o un crucero por el Mediterráneo para difundir, para que la gente vea que esto es posible y que poco a poco, pues igual se puede implantar en ferries, pues los ferries que van a Mallorca o que vayan a desde el sur de España hasta África, bueno, se puede ir poco a poco. Existen ya grandes barcos y grandes infraestructuras que tienen parte de su energía, no el 100%, pero poco a poco van instalando porcentajes de generación de energía.
Sería lo lógico, uh-huh, ¿no? Incluso el mismo rozamiento por las turbinas podrían conseguir energía eléctrica una vez que se
apuntamos.
No, en fin, que se me ha acabado de ocurrir. Es que nada, esto de pensar es una cosa a veces peligrosa. Bueno, fíjate si es peligroso el diésel. Esta semana hemos conocido la advertencia que hace la Organización Mundial de la Salud, que es cancerígeno. Que yo estoy harto de decirlo, lo que pasa es que como no soy la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, era una cosa normal que toda la aplicación de esa cantidad de venenos y de aditivos que tiene el diésel fuera cancerígeno.
Claro,
¿no?
Es que esas cosas te hacen pensar que seguro que hay gente que lo sabía y seguro que hay gente que hoy sabe otras cosas y no nos la transmiten.
Claro, yo estoy convencido.
Claro.
Y eso sí que es vergonzoso. Cuando uh-huh, alguien se calla una información que afecta a la vida de los uh-huh demás, eso
y
debe...
mientras se está lucrando.
Sí, eso.
Oye, da pena.
Me vas a dejar hoy pensativo. Esta Uf, venga.
Nada, ánimo.
Bueno, voy a ponerme esta música por lo menos, así que cierro los ojos y me veo ubicado en el catamarán este solar, ¿no?
Fenomenal.
Mónica Rubio, es un placer tenerte en este programa.
Un abrazo.